informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo de información, de enfoque, de análisis. Hoy tenemos los siguientes contenidos. El Partido Popular se empeña en hablar de Cataluña para tapar sus múltiples casos de corrupción. Y Madrid acoge el primer congreso feminista romaní. Un saludo de Rafa Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
El Partido Popular está enfangado en la corrupción, situándose en múltiples casos al margen de la ley que tanto luego exigen a otras organizaciones. El Partido Popular acumula más de 800 cargos en sus filas imputados por casos de corrupción. El instructor de la causa Gürtel confirmó en el Congreso que el Partido Popular tuvo durante décadas una contabilidad B y que el propio presidente Mariano Rajoy cobró sobresueldos de forma ilegal. El Partido Popular es el primer partido político imputado como tal por la causa de la destrucción y borrado de los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas con el objetivo de impedir la investigación sobre la financiación ilegal. La Guardia Civil se refirió al Partido Popular en Valencia como una organización criminal. En Galicia, la Fiscalía acusa a consejeros del gobierno del Partido Popular de Núñez Feijóo de homicidio imprudente porque retuvo los tratamientos de la hepatitis C para cuadrar cuentas y eso le costó la vida a los enfermos. En Madrid, el juez del caso Púnica afirma que el PP madrileño de Esperanza Aguirre diseñó con cuidado su contabilidad para esconder los pagos en B que sufragaban los gastos electorales. La lista es prácticamente infinita. Si se hace un repaso a las denuncias contra este partido derechista, que aún así gana elecciones, se comprueba que se les acusa de delitos de cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, entre otros muchos. Muchos analistas insisten en que en cualquier otro país europeo todo esto haría seguramente que el Partido Popular estuviera desde hace tiempo ilegalizado o inhabilitado para el ejercicio de la política y la responsabilidad de gestionar lo público. Ahora, cuando los juicios se multiplican y las cuasi infinitas acusaciones contra el Partido Popular y sus dirigentes les ponen en evidencia y les coloca como protagonistas de una delincuencia política evidente, pues el partido saca a relucir sus estrategias, usando además a sus medios de comunicación afines. Una estrategia simple: hablemos de otras cosas, por ejemplo de Cataluña, y tapemos todos nuestros delitos. Pero este miércoles el Partido Popular no ha podido evitar que en la sesión de control al gobierno en el Congreso algunos partidos de la oposición hayan preferido no hablar tanto de Cataluña y poner a la altura de la importancia que tiene la corrupción del Partido Popular. Mariano Rajoy se tuvo que enfrentar al líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, que le pidió explicaciones sobre la financiación ilegal del Partido Popular. Es más, Pablo Iglesias llamó a Mariano Rajoy delincuente.
Han quedado acreditadas dos cosas. Uno, que usted cobró sobresueldos ilegales regularmente, al menos desde 1997 hasta 2008. Dos, que usted mintió cuando afirmó en sede judicial que jamás cobró sobresueldos. Esta vergüenza no la tapa ninguna bandera, señor Rajoy. ¿Quién sabe lo que dice, señor Rajoy? El inspector de la UDEF dijo el pasado martes, cito literal, el Partido Popular responde al papel de una organización delictiva. ¿Sabe cómo se llaman los miembros de las organizaciones delictivas, señor M. Rajoy? Delincuentes.
Rajoy esperaba una sesión de control centrada en Cataluña. Sin embargo, tanto el Partido Socialista como Unidos Podemos quisieron abordar el tema de la corrupción. Rajoy en su respuesta no niega porque no puede las acusaciones, pero sigue usando la estrategia de lanzar balones fuera de su cancha.
Lo cierto es que esta forma de hacer oposición, señor Iglesias, como es evidente, no le funciona. Cada vez que viene aquí tiene usted menos votos y menos apoyo por parte de los españoles. Acabarán poniéndole a usted la moción de censura y lo peor de todo esto, para usted naturalmente, es que puede prosperar, sobre todo después de los últimos acontecimientos y después de las últimas decisiones que usted ha adoptado en Cataluña. En cualquier caso, señor Iglesias, consejos vendo, que para mí no tengo. Aplíqueselo. Muchas gracias.
El periodista y politólogo Ricard González habla de la estrategia del Partido Popular y de Mariano Rajoy para que no se hable de sus casos de corrupción.
Es más bien mirar hacia otro lado, intentar desviar la atención de la opinión pública. Esta ha sido la estrategia del Partido Popular desde que saltó el escándalo de la trama Gürtel, de financiación ilegal del Partido Popular. Y hay que entender esta estrategia desde el punto de vista de que no afecta solamente a una persona, no afecta a Mariano Rajoy, no afecta solamente al gobierno, sino que al ser una trama que se transcurrió durante muchos años, más de una década, es toda la entera cúpula del PP la que ha estado implicada. Por lo tanto, si en lugar de intentar negar las evidencias apostaran por hacer limpieza dentro del partido, el partido se quedaría prácticamente sin cuadros para gobernar.
Es por eso que el Partido Popular se empeña en hablar del conflicto de Cataluña y así no tener que hablar de sus casos de delitos por corrupción.
Absolutamente. El Partido Popular ha tenido mucha suerte de que en este momento en el que ya la investigación sobre la trama Gürtel está avanzando y en la que ya hay pruebas claras, como a la que aludía Pablo Iglesias en su intervención en el Parlamento, de que hubo un enriquecimiento no solo personal, no solo hubo una financiación ilegal del partido, sino que hay evidencias que indican que muchos líderes del PP se enriquecieron con esta caja B que tenía el partido, se enriquecieron personalmente. Entonces, en este momento en el que estas pruebas ya están empezando a salir a la luz pública, los partidos independentistas catalanes apretaron el acelerador, crearon una crisis de dimensión internacional que ha ayudado, que ha permitido al Partido Popular envolverse con la bandera española y así desviar la atención de la opinión pública hacia Cataluña, en lugar de hacerlo hacia sus problemas de corrupción. Y en el momento en el que se envuelven con la bandera española, como gobierno que son de España, pues pueden aspirar a mantener, recabar el apoyo de muchos ciudadanos e incluso del principal partido de la oposición, el Partido Socialista, que ha apoyado casi sin fisuras la política del gobierno durante toda la crisis catalana.
Era el periodista y politólogo Ricard González.
Informativo más voces.
Nos vamos, tía, a Madrid, al congreso gitano que hay de feminismo.
Y lo va a haber 17 y 18.
A Madrid.
¡Viva las gitanas!
Las gitanas feministas denunciamos la misoginia, la exclusión, la marginación y cualquier tipo de violencia que sufren las mujeres gitanas europeas.
La Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la igualdad entre mujeres y hombres. Entre sus objetivos destacan combatir el síndrome de múltiple invisibilidad de las mujeres gitanas y reconocer la diversidad de identidades que forman parte de la cultura, apostando por reconocer y legitimar la aportación de la cultura gitana a la sociedad española. Ahora esta asociación organiza los días 16, 17 y 18 de noviembre en Madrid el primer Congreso Feminista Romaní. Radio Vallecas, emisora comunitaria de Madrid, nos ofrece la entrevista con María José Jiménez Cortiña, presidenta de la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad, quien en primer lugar responde al porqué de la necesidad de un feminismo romaní o un feminismo gitano.
Bueno, mira, las necesidades de tener un feminismo romaní es las mismas que tiene la sociedad mayoritaria de tener una agenda política feminista, ¿no? Uh-huh. Es una necesidad de Estado, es una necesidad civil, es una necesidad social y de transformación política, ¿no? Las gitanas somos feministas desde que nacimos porque tenemos esa obligación de hacerlo, pero nosotras no hemos tenido tiempo ni hemos tenido una historia como para producir un feminismo académico, un feminismo hegemónico, ¿no? Tampoco uh-huh. queremos eso. Y nuestro feminismo es un feminismo de resistencia, un feminismo de sentimiento, un feminismo de cuerpo, no es un feminismo de concepto. Y esa necesidad lleva existiendo en el pueblo 600 años. Y un grupo de gitanas y gitanos decidimos que era hora de apostar por esta línea de trabajo porque otras de las líneas no han funcionado. Uh-huh. Otras de las líneas no han funcionado. El tema de trabajar en lo social, trabajar en la participación, no se han conseguido los objetivos necesarios para que fuese una transformación real dentro de la población gitana, ¿no?
¿Por qué crees, María José, que no ha funcionado?
Las políticas sociales con los gitanos no han funcionado. Y los datos están ahí, ¿no? Yo no me estoy inventando nada. Uh-huh. No han funcionado porque no están bien diseñadas. Porque están diseñadas desde despachos, desde el desconocimiento, desde la marginalidad, desde la condescendencia, desde el paternalismo. Uh-huh. Y porque no están hechas por gitanos.
Perfecto. Entonces ahora, pues aquí tengo la nota de prensa, destaca un poco que la intención de este primer Congreso de Feminismo Romaní Europeo es la de evidenciar la múltiple opresión que se desprende del significar gitana, ¿no? Como decías tú, en una sociedad controlada por el paternalismo, la colonialidad, la diferencia de clase y la heteronormatividad, entre otras cuestiones, ¿no? Y habláis de una historia que ha sido arrebatada. Explícanos un poco este concepto, María José, por favor.
Pues es el concepto de lo que la sociedad moderna llama la colonialidad, ¿no? Se habla de la colonialidad de los pueblos indígenas, de la colonialidad del pueblo judío, de la colonialidad del pueblo afrodescendiente, del pueblo negro. Uh-huh. Pero nunca se ha hablado del proceso de usurpación y extractivismo que ha sufrido el pueblo gitano, ¿no? Y no se habla de eso porque ni siquiera estamos nombrados ni significados como pueblo. Cada vez que se habla de gitano se habla como un colectivo, un grupo, y hay toda una historia y todos acontecimientos a lo largo de 600 años que evidencian que hemos sido un pueblo colonizado, instrumentalizado, marginado, perseguido, esclavizado, y eso no lo sabe nadie, ni aparece en los libros de historia, ni aparece en los libros de texto.
O sea, un pueblo olvidado totalmente.
Un pueblo totalmente expulsado, totalmente en los márgenes, ni siquiera nombrado como pueblo, ¿no? Uh-huh. Cuando hablas de gitanos o de gitanas, no hablas de personas. Estamos totalmente objetivizados, ¿no? Somos seres grotescos, seres analfabetos, personas inadaptadas, personas vagas. Bueno, estamos cargadas de estereotipos y prejuicios que hacen que nuestro pueblo no signifique ni se piense como un pueblo histórico, milenario, de aportación a la sociedad europea. Nunca se habla en esos términos. Uh-huh. Y la necesidad de reconocimiento de las señas de identidad y la idiosincrasia de un pueblo es esencial, es esencial.
Claro. María José, dinos un poco, en los días 16, 17 y 18 de noviembre, en el Centro Cultural Casa del Reloj, ¿qué va a haber? O sea, el primer Congreso Feminismo Romaní Europeo, pero ¿cuáles son las actividades, conferencias? ¿Quieres destacar algo importante que la gente tenga que saber?
Pues mira, lo más importante o lo que se pretende allí por parte de las 200 personas que vamos a participar es crear el estatus político de la causa, ¿no? Que haya una verdadera agenda política bajo el paraguas de la filosofía, del instrumento, del ámbito del feminismo, porque creemos que esa es la herramienta que tenemos que utilizar y explotar para que haya una verdadera agenda política, ¿no? Que no seamos una mera anécdota los días 8 de abril, que es el Día del Pueblo Gitano, que el Día del Pueblo Andaluz. No queremos eso, ¿no? No queremos la foto simbólica de una vez al año. Queremos que dentro de los ayuntamientos, dentro de las comunidades autónomas y dentro del Estado se legisle también para gitanos, pero con gitanos.
Era María José Jiménez Cortiña, presidenta de la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.